agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Chile Radio Escuchas, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile Público. Como es tradicional, hacemos este Chile Público con los amigos de Miskimikwi y con los amigos de Netcore. ¿Quiénes son Netcore? ¿Quieren mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. No esperes más, contáctanos a contacto@netcore.cl. Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Miskimikwi, restaurante Alta Gastronomía y Fusión, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina, miskimikwi.cl. Agricultura cumple 88 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Ya está en el estudio número 2, en el estudio Lucho Fraile, el señor Mario Lavarría, exalcalde de Colina, candidato a alcalde en Lampa, expresidente de la Asociación de Municipios Rurales de Chile, AMUR, expresidente de la Asociación de Municipios de Chile, AMUCH, y de HM, también fuiste presidente, ¿no?
Sí.
Y expresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.
De repente.
Que me faltó alguna asociación, ¿o no?
No, no sé.
Presidente de algún club deportivo,
claro,
alguna
no.
cosa.
Honorario.
Honorario.
Bombero honorario.
Honorario. Soldador al arco, ya. Mario Lavarría, bienvenido a Chile Público.
Muchas gracias, Jorge, y bueno, aquí estamos para responder preguntas en vísperas ya de las elecciones municipales.
No queda
2024.
Nada.
No queda nada.
Qué
bueno.
Sí, qué bueno, son agotadoras.
Sí.
A uno que le gusta esta cuestión, las campañas son como la semana del 18.
Sí.
Pero así como uno llega muerto al final de la semana del 18, al final de la campaña ya también uno quiere que se acabe.
Que termine.
¿Cuántas campañas hay en el cuerpo? Antes, tú fuiste concejal en Ñuñoa,
¿parece? Del 96.
Del 96 en campaña, sin parar.
Sí, sí. No, fui el 2021.
Ah, claro, el 2021 terminaste en Colina. Hiciste campaña por la alcaldesa.
Hice campaña por la alcaldesa.
Por la actual alcaldesa Isabel Valenzuela.
Por mi hija, que fue candidata
también
a diputada.
También candidata a diputada.
No, recuerdo. Sino.
Tu hermano fue Core.
Mi hermano también fue candidato. Y es Core. Está terminando su periodo también.
¿Qué, a propósito de eso, ¿qué cosa tan distintas ven de esas campañas de finales de los 90, principios de los 2000, a las de ahora? Preguntarte también por la energía, porque yo me acuerdo cuando hacía campaña y tenía 20 años, no había problema, pero ahora ya ando cansado también.
Eso es una cosa. Lo otro, que las comunas que me ha tocado a mí representar o estar, han crecido. Yo me acuerdo la primera campaña en Colina, claro, estaban los departamentos frente a la cárcel, todo eso, que había que subir y bajar, y yo no tenía problema. Eran, no sé, en total unos 20 edificios. Pero ahora, imposible. Lo otro distinto es que yo creo que las redes han ido tomando un tema importante en lo que es la campaña, ¿no? Las redes sociales, el Instagram, el Facebook, qué sé yo, los mensajes que uno quiere dar. Hoy día la gente ve mucho las redes sociales y por lo tanto eso va de alguna forma dejando un lado al puerta a puerta. Al final los candidatos puerta a puerta hacen poco o hacemos poco. Lo que hacemos en muchas ferias, muchos lugares, por ejemplo,
que concentran gente.
Claro, en el
semáforo.
Los semáforos, el taco, ¿no? Lampa, uno de los grandes problemas es la conectividad, por lo tanto se producen tacos en la mañana y en la tarde muy grandes, en Los Chevers, en Cacique Colin, que va a Lo Pinto, a la carretera a las 5, y después en Batuco. Por lo tanto, son lugares muy buenos para si uno quiere entregar material, claro, de todas maneras. Entonces, yo creo que eso es lo que ha ido cambiando, ¿no? Hay más vehículos, más tacos. Hay más redes sociales, menos puerta a puerta.
Ya, y la cantidad de... la regulación, ¿no es cierto? El CERVEL también es bien distinto. Ahora es bastante más estricta.
Muy estricto. Antes, bueno, ya me tocaron con pintura, la primera.
Claro. Los equipos de pintura.
Oh, equipo de pintura.
Eran unos artistas esos gallos.
El fantasma todavía.
El fantasma.
Sigue.
Saludos al gran Luis Norambuena.
Exactamente. Bueno, esta vez yo trabajé con él varias cosas. Me escribió, no sé si se acuerda, soy el fantasma. No me voy a acordar, le dije yo. En la UDI había uno que se llamaba Hermosilla y Quintanilla. ¿Te acuerdas?
No me acuerdo de uno del polaco.
El polaco.
Polaco.
No, eran cosas serias. Bueno, todos esos personajes han ido desapareciendo. Me sorprendió para bien que el fantasma hoy día está como empresario ya.
Sí.
¿Ya? Él fabrica uno todas estas cosas, las bolsas, las palomas, qué sé yo, todo. No, él está ya en eso y lo hizo muy bien. Nos cumplió, me imagino que a todo el mundo.
¿Candidato a alcalde alguna vez en Quilicura, don Luis Norambuena?
Efectivamente, fue candidato a alcalde. De hecho, tiene su bodega por ahí.
Sí.
Por ahí. Entonces, yo creo que son distintas las campañas, naturalmente. Hoy día uno tiene asesor comunicacional. En esa época era solito, ¿no? ¿Por qué? Porque uno lo entrevista o puede meter las patas o un mensaje que hay que dar, qué sé yo, no sé. Ha cambiado, pero la esencia no. La esencia es querer ganar el voto. Entonces llegar a la gente y conversar con la gente, eso no ha cambiado nada. Oye, hubo muchas reuniones.
Yo sé que Colina siempre ha tenido, probablemente por la cercanía con Santiago, por el porte, por la población, siempre ha tenido un liderazgo en la provincia de Chacabuco, que también involucra a Tiltil y a Lampa. Y puntualmente, claro, tú, sin falsa modestia, eres un alcalde histórico en Colina y un liderazgo que exacerbaba entonces y llegaba a la provincia de Chacabuco en general. Tomando eso en cuenta, ¿por qué de nuevo un municipio, no a lo mejor haber pensado en el Consejo Regional, no haber pensado tal vez en el Parlamento?
Le he dado harto vuelta, pero al final, como me dijo un amigo mío político, me dijo, haz lo que el corazón te diga, finalmente, ¿verdad? Y a mí el trabajo que más me gusta es el de alcalde, el de gestión, ¿verdad? En el Cobre no es de gestión, ya tú tienes que estar ahí, y ahora con la ley nueva, hasta el gobernador no es una buena trabajo político, digamos. Los cores están ahí para aprobar o rechazar. Después, concejal, ya fui una vez basta de concejal. Pero los cargos de gestión, si no es en el Poder Ejecutivo, yo creo que el de alcalde es el más maravilloso que hay, sin duda. Más que no, parlamentario no sería. Senador sí, porque es otro estatus, ¿ya? Pero diputado, no, me puedo morir ahí, me baja ataque. Solamente eso que están como 6 horas escuchándose entre ellos, así, yo empiezo a picar todo, tengo que salir de ahí, no me veo. Me gusta el contacto con la gente, me gusta ir a revisar con los proyectos, ir a terreno, no va conmigo. Así que, no, yo creo que está bien elegido. ¿Y por qué Lampa? Porque la verdad que cuando yo terminé mi alcaldía, fui delegado.
Me acuerdo, pues delegado
de la provincia de Chacabuco.
Presidencial de la
provincia de Chacabuco. Entonces me dediqué a la provincia y me dediqué particularmente a las provincias, a las comunas que no conocía, que eran Lampa y Tiltil. Entonces hice mucho trabajo de terreno. Y ahí me di cuenta que Lampa estaba muy, muy al debe en todo tipo de proyectos, de equipamiento, todas esas cosas, los colegios, la salud, los equipamientos en seguridad. No, mira, es otro mundo, ¿ya? Y la gente ha aguantado todo eso. Yo digo, ¿cómo aguanta la gente? Bueno, tal vez porque no ven otra cosa, pero sí ven, pues vienen a Santiago a trabajar y ven otras comunas donde hay los servicios de salud, son otra cosa, o lo mismo la comuna que está al lado, que es Colina. Entonces, bueno, eso me ha servido mucho en todo caso, pero eso es lo que me motivó, ¿ya? Porque es un desafío muy grande y espero que la gente responda y podamos desarrollar mucho trabajo que hay que hacer ahí para poner a Lampa dentro del concierto de las comunas que son importantes, porque realmente está ubicada, muy bien ubicada, estratégicamente, tiene un territorio muy extenso, se puede desarrollar una labor grande y buena, y la verdad que, bueno, yo sé, pero no se entiende el lugar que ocupa hoy día, como una comuna muy pobre, como una comuna donde es conocida por todas las balaceras, esto, lo otro, por los tacos. Entonces, circunstancias que debiera ser un referente.
Igual tiene sectores similares a lo que a lo mejor podría ser Chicureo, no sé, sí. Chicauma.
Tiene parcelaciones muy buenas, muy bonitos proyectos estos de agrícolas, digamos.
Son lugares donde todavía uno compra una casa más grande, un terreno más grande.
Hay lugares muy bonitos. Y después está Chicauma, un proyecto inmobiliario bastante bonito. Valle Grande es de menor envergadura, pero también. Pero venía menos.
Sí.
¿Ya? ¿Y por qué venía menos? Y ahí uno empieza a ver por qué no se ha hecho gestión. Nosotros trabajábamos como municipalidad en conjunto con estos SODUCs, que estos fueron creciendo a poco, ¿no es cierto? Nacen con la municipalidad, entonces de alguna forma nosotros fuimos ahí encima con la dirección de obra, con asesoría urbana, para poder ir trabajando que las cosas se hicieran bien, porque todos estos proyectos que fueron parte de la modificación del año 97 del plan regulador metropolitano significó que se decidió que la ciudad creciera hacia el norte, ya, hacia la provincia de Chacabuco. Se modificó el plan regulador para eso y se crearon estos SODUC, ya, pero son una creación. Fueron un verdadero, digamos, ratón de laboratorio, todo esto. Y en el caso de Colina, nosotros nos pusimos a trabajar con ellos y también en nuestro propio plan regulador, porque teníamos que tener un plan regulador propio también. Bueno, lo que LAMPA no ha podido lograr en 18 años, ¿ya? No tiene un plan regulador y tú tienes una cantidad de industrias, pero increíble. Yo he tenido reuniones con todo. ¿Cuál es el problema? No tienen patente. ¿Por qué? Porque el uso del suelo no lo permite. ¿Y por qué están ahí entonces? No, porque alguien les dijo que se podían instalar. Entonces pagan un permiso, que no es lo mismo que la patente.
Como una cuestión provisoria.
Provisoria. Entonces, bueno, ¿y dónde está el plan regulador? ¿Qué se ha hecho con eso? Ahí está. Después, la montaña ahí, que es cerca, al lado de Valle Grande, que es un SODUC, pero para el lado norte son proyectos de industriales, pero de industrias grandes, o sea, muy grandes. Y la pavimentación de la gente, lleno de hoyo. Tuve una reunión con ellos. Entonces me preguntan, bueno, la municipalidad no han tenido reunión, pero no pasa nada. A ver, pero ustedes díganme, ¿por qué están así? Si ustedes son toda industria inmensa que podrían ponerse de acuerdo para arreglar en conjunto esto. No, porque uno tiene recepción, el otro no. ¿Qué es lo que podemos hacer si usted es alcalde? Mira, yo lo diría, ustedes ya contraten a alguien experto en estos temas para que vea en qué situación están, porque la municipalidad no lo va a hacer. Si uno conoce ya cómo es el funcionamiento, claro, hagan ustedes el proyecto, trabaje, dígame, esto es lo que hay que hacer, y nosotros lo hacemos conjunto con ustedes, ¿ya? Pero ahí están yo dije, espero que no pasen otro invierno, digamos, con la gente que viene acá y se moja entera, el barro, todo eso. Y además yo dije, ¿cuánta gente de LAMPA trabaja acá que vive en LAMPA? 1.200. ¡Guau! Le dije yo. ¿Cómo llegan para acá? Pues tú sabes, tú te has visto toda la vida el transporte rural de la región metropolitana, lo más malo que hay, ¿no es cierto? Entonces, no sabían cómo llegan, no tenían ni idea. ¿Y por qué no colocamos buses? Le dije yo. Entre las dos partes, ustedes compren dos buses eléctricos. Yo le pongo la benzina, el petróleo y, o sea, no, si son eléctricos no, pero, pero los choferes, qué sé yo, todo eso. Ah, no es mala idea. Bueno, ¿y por qué no hacemos un jardín infantil acá, po? Ustedes todos tienen lucas acá, po. Hagámoslo, yo coloco la gente. Entonces, no ha habido gestión. Eso es lo que uno ve, ¿ya? Por ejemplo, en Valle Grande, y hay ¿cómo se llama? Un bandejón central, con un canal y todo, que podría ser un jardín maravilloso, un pastito cortito, ¿no? Lleno de yuyo y maleza y qué sé yo, todo, imagínate con el invierno que. Y yo les digo, yo hice gestión con las empresas para mantener eso, que las empresas sacaran la patente ahí, pues no todas las empresas tienen la patente ahí. Ponga la patente acá y nosotros nos preocupamos de eso, porque si no, no tiene plata la municipalidad, son demasiadas las demandas. Bueno, hay que incorporar al sector privado, que es clave. O sea, esta cuestión. ¿Por qué no incorpora al sector privado? Porque no les gusta.
¿Tu diagnóstico entonces es que hay una comuna en rezago, en gran medida por una falta de reflexión y gestión de quienes la han gobernado los últimos años?
Y yo le digo a la gente, mira, yo no voy a hablar de nadie, nada, porque aparece como que estuvieran. No. Cada persona tuvo su momento, por algo fueron elegidos.
Pero este es el diagnóstico, estos son los problemas y esta es la manera que vamos a avanzar.
Claro, claro. Hay una laguna en Batuco maravillosa, realmente maravillosa, que es del humedal, que se llama, pero sí, esta es la laguna, y que está a partir de algunos años a cargo de una fundación, ¿ya? San Carlos
Pensé
de Maipo.
Pensé que se había secado la laguna.
No, porque llegaron a un acuerdo con la empresa que trata el agua servida que llega de Colinas.
Ah, perfecto.
¿Ya? Y esa empresa, tú sabes que trata la, y después sale al final un agua, que es un agua industrial que no está tratada, pero tampoco es, no es potable, pero es...
Pero no es contaminante.
No es contaminante. Y esa agua normalmente en cualquier planta se va al río tanto, al canal, qué sé yo. En este caso, llegaron a un acuerdo con la fundación y va a la laguna.
Ah.
Por lo tanto, la laguna es un espejo maravilloso donde están anidando árboles, aves exóticas que están llegando, porque antes era muy de eso, se fueron después que se secó y ahora están volviendo. Bueno, ¿qué hace la municipalidad para mejorar, para que haya un tema de turístico ahí? No, el camino es horrible, bien sucio, además, para allá. No hay pavimentación. Bueno, no puedo hablar con Vialidad, si Vialidad tiene plata para eso, ¿ya? Vialidad, la glosa 6, hasta donde yo me acuerdo, era caminos rurales. Vamos haciendo caminos rurales, pavimentando. No, después hay una media luna de...
Fondo Espejo, el Transantiago, llegarán para allá para...
Claro, entonces son paraderos... lomo de toro y cosas así. Bueno, ¿por qué no ponemos un camino? ¿Ya? El Fondo Espejo, yo creo que en este momento están en 2,000 millones.
Sí, es platita.
Por comuna.
Es platita.
Sí, pues. ¿Se harán todos los proyectos, digo yo? No lo sé. Pero bueno, lo único que te quiero decir que en materia de gestión, ¿por qué es tan importante hablar de gestión? Porque, ejemplo, yo tenía en Colina del último periodo mío, 2016-2020, que se...
Se corrió por todo lo que pasó.
26 proyectos en el FNR. 26. Fue el FNR, para que los que sepan. El
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
¿Sabes cuánto tiene LAMPA el último 10 años? El último 10 años, no voy para atrás. Cero. Cero. Y este gobierno local de ahora, cero. Entonces, ¿cuáles son los avances? Los de que tú estabas hablando recién, el Fondo Espejo. ¿Ya? Que fondos que llegan a la municipalidad, para que todos sepan, por un...
Porque no llega a Transantiago.
Porque no llega, exactamente. Eso es.
Mario Lavarría, aquí hay un diagnóstico que tú describes de manera bien, bien concreta respecto a cuestiones bien, bien desesperantes que tienen que convivir los vecinos de LAMPA. Ya quiero hablar también un poquito de seguridad, que es por supuesto un tema que cruza todas las comunas de Chile, rurales o no. Pero quiero preguntarte también por qué uno de los grandes avances que hubo en tu gestión anterior tiene que ver con la educación. Sí. Entonces no sé si hay un diagnóstico también para aquello. En el caso de LAMPA, no sé cuándo a ellos les toca pasar a SLEP.
2026.
Mira, no sé si eso simplemente hay que entregarlo y mirar para el lado, o se puede hacer algo entre medio.
Yo me niego a eso, fíjate. Me niego a eso porque creo que yo siempre he creído que la municipalidad es el mejor lugar, siempre y cuando lo hagan bien y con todos los incentivos y con las plata como corresponde, para desarrollar la educación pública. Así se hace en la mayoría de los países del mundo desarrollado y que donde funciona la educación. Yo llevaba alumnos y profesores a Nueva York. Llevábamos a Barcelona. Llevaron también, la alcaldesa también llegó a Finlandia. Y todos esos países, todos, la educación pública depende del municipio o la ciudad o como quieran llamarlo. En Nueva York el cargo más importante después del alcalde era el director de educación. Muy bien pagado por lo demás, pero el que está a cargo de eso, ¿ya? Entonces, en Chile la municipalidad, claro que es bueno, lo que pasa es que no todos son muy distintas todas las municipalidades. Y por lo tanto había algunas que durante todos los años no hicieron nada y otras que sí hacían cosas por mejorar la calidad de educación, ¿ya? De hecho, los liceos emblemáticos, por de pronto, que estaban ahí, se mantenían su eficiencia, su calidad. Bueno, y otros más fuimos copiando. Después el presidente Piñera llega a su primer gobierno con los liceos bicentenarios.
Gracias.
Para aumentar la cantidad de liceos importantes, digamos, de donde haya buena educación pública. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Se crearon nuevas... Yo creo que el Ministerio de Educación es el que tiene más plata. Según lo que vi, es lo que tiene más plata.
De salud y educación es más...
Más educación. Lo vi el otro día. En educación, porque... Pero la plata se la lleva a la educación superior.
Universitaria, sí.
Claro, con todo esto del CAE y todo eso.
La gratuidad.
En vez de invertir mucho más en la que te permite llegar allá... pero igual la educación pública en lo que es primaria y secundaria tiene buenas subvenciones. Tiene la subvención por de pronto escolar, que es por asistencia. Después tiene, digamos, esta para mejorar los colegios, tiene por calidad, tiene una serie que van y que son un aporte importante, no es cualquier plata, digamos, ¿eh? Entonces, es un problema de gestión también, de trabajar bien las cosas, de no, obviamente, todos tenemos claro que hay que no se puede malversar plata, pues se tiene que dedicarse a la ley CEP también. Bueno, entonces, nosotros logramos eso. ¿Qué pasa? Salió la ley esta que desmunicipaliza, crea los SLEP y los pone en transición. Empiezan uno, hemos visto cómo están funcionando, el Datacama, el Barranca, el otro, y la verdad que va mala la cosa. Entonces, muchos alcaldes están pidiendo ahora postergar esa transición. Sí. ¿Ya?
Pero
tienes que cumplir ciertos requisitos. Sí. El AMPA no los cumple. Entonces,
que tiene que ver con la excelencia académica,
infraestructura. Exacto. Entonces, en este momento, nosotros no podríamos en AMPA, detener este cambio. Entonces, eso es un desincentivo a invertir. Pero yo tengo muy claro que llegando a la alcaldía tengo que construir por lo menos dos colegios modulares en forma urgente. Porque uno de los problemas que tiene la comuna en este momento es que no fue previsora. En su momento, el gobierno Lagos, que pasó a la educación obligatoria a ser cuarto medio, había recursos para construir nuevos liceos, ampliar los que eran pues, la educación hasta octavo básico en esa época, que las escuelas pasen a cuarto medio. En fin, todo eso hubo recursos, hubo postulamos y yo lo hice. Lampa no lo hizo, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día hay 1.500 aproximadamente, si no son más, jóvenes y niños que no tienen la posibilidad de estudiar en su comuna, para que tú lo sepas. Entonces, ¿dónde van? Van a cualquier lado, o si no, no van. Entonces, lo que yo estoy planteando urgente, ya lo vi, por lo menos tengo uno, me lo tengo conseguido, un modular que hay que hacerlo en 3 meses, ¿ya? Por lo menos por 600 alumnos que permita disminuir ese déficit que te llora la gente. Hoy día ya empezaron las matrículas en este momento, están quedando fuera y empieza el llanterío y todo eso. Entonces, yo creo que hay que ponerle fuerza al tema de la educación. Ojalá que dependa de las municipalidades, ojalá que haya un cambio de gobierno y un congreso que entienda que esa ley de municipalizar y los SLEP son pésima idea, que no va a llegar a ninguna parte, que de hecho ya no llega a ninguna parte. Entonces, espero que se retrotraiga y volvamos a hacer algo más normal, más acorde con la historia, más acorde con la realidad de lo que está viviendo cada comuna.
Mario, preguntarte finalmente por el tema de seguridad. En los últimos meses Lampa destacó bastante por la famosa balacera, matanza, ¿no es cierto?, que hubo en una parcela mientras estaban celebrando un evento. De hecho, la semana pasada encontraron uno de los sicarios que llegó a Chile porque fue extraditado. También, ¿qué diagnóstico hay respecto a la seguridad en la comuna? Y entendiendo que desde los municipios, claro, los municipios no son policía, técnicamente la labor tiene que ver con la prevención. No obstante, también uno ve en muchos municipios cómo en los últimos años ha pasado de la prevención directamente a la acción, dado el sobrepaso con que tiene que trabajar día a día Carabineros de Chile.
Sí, tienes toda la razón, y yo creo que uno no puede excusarse en el tema de que la ley establece que son las policías las encargadas y el Ministerio de Seguridad Pública o Subsecretaría de Seguridad Pública la encargada de combatir el delito. Porque las municipalidades ya se puso en la ley que somos colaboradoras. Y además se creó un cargo muy importante, que no sé si todos lo están ocupando como corresponde, que es el director de seguridad. Mm. ¿Ya? Yo, por ejemplo, un ejemplo muy corto. Yo tenía en su momento una persona administrativa a cargo de eso. Y se creó el cargo por ley, dejé a la misma persona. Oye, yo tenía los portonazos, el chicureo, todas esas cosas que fueron un momento bastante complejo. Y todo me decía los concejales, bueno, ¿qué pasa? Yo no soy experto en esta cuestión. Entonces decidí que ese cargo había que llenarlo con una persona que sea experta. Y nombré a un general de carabineros que había sido a cargo del GOPE, tenía muy buena experiencia y había sido gerente también de seguridad de la ANFP, ya retirado. Falleció lamentablemente Claudio Arias, ¿ya? Y bueno, con Claudio hicimos eso. Y yo no es que me haya olvidado, pero descansé, porque puse una persona experta. Yo creo que un buen consejo para las municipalidades, en Lampa no sucede eso, no hay nadie a cargo de la administración de la parte de seguridad. Segundo, la tecnología. el gobierno regional, la Subsecretaría de Seguridad tienen a disposición hoy día recursos para una cantidad de cámaras importantes de última generación, tener una central de cámaras que sea medio prueba importante. Los famosos pórticos lectores de patente, la AMPA tiene entrada y salida muy clarita, ya la sabemos perfectamente, pero no hay pórticos lectores, por lo tanto hay muchos de los crímenes que aparecen, todos estos muertos que tú dices aparecen en el canal tanto ahí cerca en los Loche, pero no ocurrió el crimen en Lampa, los van a botar allá. ¿Por qué? Pues no hay cámara, ya, entonces le sacan la patente al auto y listo, pum, pongamos pórticos lectores, no es caro, lo hicimos allá en Colina, así que no hay problema, ya, y así sucesivamente, ya, más camionetas, motos, en fin, trabajar en conjunto con la PDI. Entiendo yo, y un último mensaje, la PDI tiene un equipamiento, un edificio espectacular en Lampa, ya me lo hubiera querido, ya, se lo hicieron por producto de las mitigaciones del proyecto Lara Pinta. ¿Sabes cuánta gente hay? 5 personas, no se ocupa el edificio, y más encima me enteré por ahí que quieren eliminar la Bicrim, se llaman Bicrim, de Lampa y irse a Colina. Yo le digo al tiro desde acá que no lo vamos a permitir, porque no puede ser, hay que, al contrario, hay que aumentar la dotación de esa Bicrim, ya que tienen realmente un espectacular edificio, así que echémosle para adelante en eso, hay que trabajar con las policías también. Carabineros sí tiene, falta una subcomisaría en Valle Grande, que no hay, y que hoy día viven 30.000, más de 30.000 personas, y no tienen nada, no tienen, eso es un proyecto inmobiliario que no tiene colegio público, no tiene centro de salud público, y no tiene equipamiento de seguridad público, nada.
Está dura la cosa, pero este domingo hay elección. No, sábado y domingo, 26 y 27 de octubre.
Entonces, acuérdense que votan un día.
Sí, claro.
Que la gente anda preguntando.
Mucha gente me pregunta, sí, también me dice, ¿tengo que ir a votar los 2 días? Es como, no, vote el día que quiera, claro, pero una sola vez.
No es que usted vaya, hoy día voy a votar por alcalde, claro. Mañana, no. Usted va una vez. Y segunda cosa, me han preguntado, oye, ¿qué va a pasar? Pues, ¿qué tal si votamos el domingo? Porque hay mucha gente que quiere votar el domingo porque cree que le van a robar los votos.
También.
No es tan así.
No, está la Fuerza Armada custodiando.
Sí, creamos el sistema también. Pues démonos un poquito de confianza y fe que tenemos un sistema que nunca ha tenido problemas.
Las urnas quedan, entre comillas, selladas, porque la verdad es una wincha.
Una wincha, pero queda el ejército.
Se agarra la cajita, se lleva a una sala, quedan todas las cajitas juntas y queda la Fuerza Armada.
Si quieren votar el domingo, voten el domingo, pero la verdad es que no debiera haber ningún problema, ¿eh? Nosotros somos parte de esto, y si empezamos nosotros a cuestionar algo que nunca ha tenido cuestión, ¿eh? O sea, cuestionamiento
no
alguno.
El CERVEL funciona,
o sea, nada,
nadie cuestiona, sí. Nadie cuestiona a los amigos
lo único que me quedó pendiente son las firmas del presidente Wech. eso me quedó siempre en la duda, cómo tan rápido, pero respecto de lo otro, no, siempre ha sido el CERVEL, desde Juan Ignacio García, que era un caballero que ya falleció. Pero
Don Mario Lavarría, entonces, candidato a alcalde por la comuna de Lampa, toda la suerte este sábado.
Muchas
y domingo.
Gracias, Jorge.
Lo vamos a estar contactando la próxima semana ya, para que venga a vernos, Felipe. Como ojalá. Oye, alcalde electo.
Y si es así, feliz, porque yo creo que parte de la gestión que uno se va dando cuenta es darla a conocer. Uno tiene que informar, porque muchas cosas no se pueden hacer en un periodo. Pero ¿qué se puede hacer? E informar de las gestiones que están haciendo, lo que uno está sentado. Y la única forma es los medios de comunicación. Y si tú tienes un programa que se ha destacado por el tema de ayudar a esta comunicación con los municipios, aquí han estado muchos alcaldes y han seguido, no sé si siguen algunos que son candidatos acá.
Hoy día, bueno, está Alessandri, Johnny Carrasco, sí, Johnny. Palacio, Carlos Cuadrado.
Y Johnny se quedó...
Va de concejal. Lo bajaron los amigos del Partido Socialista, no estaba muy amigo, y lo bajaron.
Un gran amigo, Johnny, saludos, ojalá que te vaya muy bien, pues nos volvamos a encontrar.
Cristian,
hay mucho que nos vamos
Cristian a ver. Balmaceda.
Cristian Espirque.
Espirque, claro.
Va de candidato.
Va de candidato también.
Ah, qué bueno, pero están republicanos, se cambió, ¿no?
No, independiente.
Ah, independiente, como yo.
Continúa independiente. Ya. No, vuelven todos los viejos estandartes.
Todos los viejos estandartes.
Algunos se van, pues, Barro en Curacaví le toca irse.
Pero no es viejo, ¿vale?
No, pues, es más chico claro. Que yo. Lo que pasa es que fue alcalde muy joven
porque él, el papá era alcalde.
Exactamente. Claro. El papá, la tía también fue alcalde.
Tenía una historia muy divertida, el papá era un personaje. Tenía siempre peleada, pues, al entrar a la municipalidad había un perro. Y él le puso concejal. o porque pasaba echado todo el día. Entonces don Guillermo no tenía mucho.
Claro, Guillermo Barro Echeñique.
Claro. Tenía al Tumapu.
Tiene un busto ahí afuera del.
No, que
del,
era, del la familia era muy importante. Ay, Juan Pablo termina su tercer periodo.
Otro que vuelve, que vino hace poco, Rodrigo Martínez Casablanca.
Sí, tiene un sobrenombre.
Aquí también le dijeron el Tuta.
El Tuta. Sí, ese era divertido. La Jessica Molín sigue.
Jessica Molín sigue en María Pinto. Ahí sí.
En Melipilla, una amiga mía.
Arellano también vuelve. Padre Hurtado, Juan Pablo José Arellano.
Miguel.
También
José
vino.
Miguel.
José Miguel Arellano.
Sí. Y
en Melipilla va la
Paula Gárate.
La Paula Gárate, actual core. Bueno, o
renuncio.
Sí, va a ganar Paula Gárate. Sí. En Talagante tiene que despedirse.
Álvarez.
También tiene que despedirse.
Se va.
Sí, le toca. Ya. Yeah. Miskimikwi Restaurant, bueno. Una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, Miskimikwi Rest.cl. Y aquí ya lo voy a encontrar, los amigos de Netcore, para que no se enojen. Netcore te puedes conectar del dispositivo que tú quieras. Desde cualquier parte del mundo contarás con un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital. No esperes más. Contáctanos en contacto@netcore.cl. Mario Lavarría, 26 y 27 de octubre. Atención, amigos de Lampa.
Lampa Z53.
Nos vemos luego. Nosotros, Lucho Fraile, hacemos una pausa comercial y volvemos con más.
Gracias.
¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Con Netcore, simplifica y automatiza todos los procesos administrativos y contables en un solo lugar. Conecta y centraliza la información con todo tu equipo. No esperes más. Un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital. Escríbenos a contacto@netcore.cl.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miskimikwi. Restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimikwi Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikwires.cl.
En las elecciones del 26 y 27 de octubre, solo el domingo será feriado legal, es decir, no abrirán los centros comerciales. Votar es obligatorio y tú eliges qué día ir. Si no sufragas, el juzgado de policía local podría multarte por más de 30.000 pesos. Y si tu empleador no te autoriza a ir a votar, puedes denunciarlo a la Dirección del Trabajo, la que podría multarlo con casi 4 millones de pesos. Elecciones 2024. Cervel, 100 años. Un voto más cerca.
En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Y ya estamos de vuelta con más Chile Público, programa que hacemos con los amigos de Netcore. ¿Quieres mejorar la productividad y gestión de tu organización? Netcore es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. Conecta y centraliza la información con todo tu equipo. Además, podrás realizar las rendiciones de tus distintas fuentes de financiamiento de forma fácil y automatizada. Te puedes conectar del dispositivo que quieras desde cualquier parte del mundo y contarás con un equipo de asesores y especialistas que te acompañarán en esta transformación digital. No esperes más. Contáctanos a contacto@netcore.cl. Seguimos con los amigos de Miskimikwi, un ceviche a la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miskimikwi Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la reina, miskimikwires.cl. Atención, porque Radio Agricultura está de cumpleaños, son 88 años, somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Mauricio Smock, candidato a alcalde por la comuna de Recoleta. bienvenido a Chile Público.
Muchas gracias por la oportunidad que me dan para venir a conversar con los radioescuchas.
Vamos a poner aquí, eso, ahí, el micrófono un poquito más, más cerquita para que los amigos de Recoleta nos escuchen fuerte y claro, Mauricio. Muchos años como concejal, compartiste ese consejo con el exalcalde Jadue. Siempre fue áspera el liderazgo del alcalde Jadue, siempre fue difícil, siempre fue medio autoritario.
Sí, más que autoritario.
Dictatorial, prácticamente.
Así es.
Oye, cuéntame un poco de esos años, porque esos son los inicios un poco del descalabro que empieza a vivir Recoleta hasta el día de hoy, donde el alcalde Jadue finalmente está cumpliendo prisión domiciliaria, ¿no es cierto? Está con arresto domiciliario, más allá del fin, primo o no primo, que uno ya no sabe si son familiares o no, que dejó para esta elección.
Bueno, lo que te quiero contar de que sí son primos.
Ah, son primos.
Sí. La colonia árabe, el apellido, se escriba como se escriba, tiene sus raíces. Y te lo digo porque pertenezco a la colonia. Así que aquí el problema es que él se está tratando de desmarcarse para que no le salpiquen todas las sinvergüenzuras que se hicieron en estos últimos 12 años, de la cual él también es partícipe. Porque los dos primeros periodos él fue director de Videco.
Ah.
¿Ya? Y este último periodo es concejal. Por lo tanto, todas las irregularidades que ha cometido Daniel Jadue en estos últimos 4 años, es responsable Fares Jadue, como son responsables todos los miembros del Consejo Municipal.
Mauricio, hoy en día el asunto más cuestionado y que tiene al exalcalde Jadue cumpliendo arresto domiciliario tiene que ver con Achifarp. ¿Ah? Y lo digo entre comillas porque imagino que tú nos podrás dar más detalle de las irregularidades estrictamente ocurridas dentro del municipio. Achifarp, si alguien no lo recuerda, la Asociación Chilena, ¿no es cierto?, de Farmacias Populares, que quebró por no pago, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuéntame un poco de lo que sucedía dentro del municipio.
Bueno, como toda la gente sabe, el tema de la Achifarp es un tema que está fuera de la Municipalidad de Recoleta. Lo que sí sucede es de que el manejo de la Achifarp lo hicieron miembros de la Municipalidad de Recoleta. Pero este tema es foráneo, viene de fuera. No es un problema interno de la Municipalidad. Cuando la Municipalidad se involucra en el tema, cuando comienzan a autorizar pagos desde Recoleta a la Achifarp. Y esos fondos que se integran no se van al lugar para los cuales se solicitó ese dinero. Ejemplo, la Universidad de Concepción, que hoy día es la más perjudicada. ¿Por qué es perjudicada? Porque la universidad cobró 225 millones de pesos en el periodo de la pandemia para crear una vacuna. De esos 225 millones, solo Achifarp y la Municipalidad de Recoleta pagaron 25 millones para que se iniciara el proyecto. Pero el Consejo Municipal autorizó al alcalde Jadue para que sacara los 200 millones de pesos restantes para pagarle a la universidad, pero esos fondos no llegaron a la universidad, sino que se fueron a la Achifarp para pagar deuda de Achifarp.
¿Cuánta responsabilidad tienen eso también a propósito que tú dices el Consejo Municipal le aprobó, entendiendo que el Consejo Municipal no solamente tiene una mayoría oficialista, sino que una mayoría del Partido Comunista?
Bueno, yo pienso y estoy convencido de que todos los concejales son responsables de esto. Porque aquí no se trata de llegar y parar el dedo. Aquí uno cuando para el dedo tiene que estar completamente seguro de que lo que él está aprobando es lo correcto. Y aquí nunca se rechazó nada. Siempre se aprobó todo lo que Jadue pedía.
Asumo que el control que tenía el alcalde Jadue sobre sus concejales comunistas era completo, era total.
Una mirada.
Una sola mirada. ¿Cuán poderoso llegó a ser el Partido Comunista dentro del, no del municipio, de la comuna de Recoleta? Siempre se habló mucho de que la comunal del Partido Comunista Recoleta era como, entre comillas, la más poderosa de Chile. ¿Y cuánto poder ha perdido dado todo lo que ocurrió?
Mira, yo creo que es distinto el tema. El Partido Comunista nunca ha sido un partido importante dentro de Recoleta. De partida, Recoleta no es una comuna comunista. Lo que aquí ha sucedido es de que ellos son muy bien organizados y ellos manejan situaciones puntuales y tienen un equipo de personas que las van trasladando de comuna en comuna. Entonces aquí Jadwe plantó 15.000 votos externos en Recoleta y esa era la base electoral que ellos tenían, las personas que inscribieron en Recoleta y que no son de Recoleta. ¿Qué quiero decir esto? Que no viven en Recoleta.
Sí, claro. ¿Y eso siguen perteneciendo al padrón electoral o han migrado tal vez para esta elección a otro lado?
Han migrado. Yo hoy día leía la prensa y está claro la denuncia que hacen de que en un domicilio hay 25 o 30 vocales de mesa en la misma dirección. Y eso te demuestra que la base de eso es el traslado de personaje a votar a otra comuna. Y lo que es peor es de que esa dirección es un hotel. Entonces hay un hotel que tiene 60 personas inscritas, por ponerte un ejemplo. Sí. Y esas 60 personas están alojadas y no sé cómo vivirán, colgados de una lámpara, no tengo idea, pero es imposible. De esos 60, hoy día hay 20 y tantos, 25, 35, que ya son apoderados de mesa. Entonces, en los comunicados de hoy día, se pedían de que el CERVEL interviniera y viera que lo que está sucediendo con estos apoderados de mesa, porque es imposible que en el mismo número, en la misma dirección, sí, sean todos vocales de mesa.
Mauricio, hablemos ahora un poquito del futuro de la comuna. Y para ese futuro, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el estado del arte que existe hoy de la administración municipal de Jadwe, de la continuidad que puede ofrecer Fares Jadwe? Más allá de los casos, por supuesto, de corrupción, de los casos que pueden existir de tráfico de influencia dentro del municipio, ¿cuáles son los principales problemas que tienen que soportar los vecinos?
Bueno, el primer problema que tienen que soportar los vecinos en Recoleta es la seguridad. Hoy día la seguridad en Recoleta es inexistente. Hace 12 años llegó Jadwe a la comuna y lo primero que hizo cuando él llegó fue eliminar la seguridad ciudadana y entregar la comuna a los traficantes, a los sicarios. Y hoy día Recoleta, que era una hermosa comuna, está
destruida. Siempre fue muy tranquilo, Recoleta, sí. Muy tradicional, sí. La harta familia antigua que lleva ahí viviendo 80 años, 70 años.
Por ejemplo, yo he vivido toda mi vida en Recoleta, toda mi vida.
Aparte tiene una ubicación privilegiada cerca de todo.
Sí, pero como te digo, en el caso mío, que creo conocer Recoleta perfectamente bien, yo he vivido toda mi vida, soy nacido en Recoleta. Y he vivido en Recoleta hasta el día de hoy y voy a seguir viviendo hasta que me muera. Yo nací en pleno barrio Patronato, pero cuando el barrio Patronato no existía, ya
comercialmente
era un barrio muy como de pueblo. ¿Y por qué era muy como de pueblo? Porque los inmigrantes árabes, cuando emigraron a Chile, se fueron a vivir al barrio Patronato. Entonces todas esas inmensas casas, que palacios de la época, llegaban estos inmigrantes a vivir ahí. Entonces era una vida de barrio, era una vida de familia, porque los árabes son
aclanados.
Exactamente, son personas muy unidas. Y son personas muy amigables, y son personas muy, muy de corazón. Entonces ahí se formó un, ¿cómo explicarte?
Una comunidad.
Exactamente, una comunidad de la colonia árabe, la base de la colonia árabe ahí en Recoleta.
¿Qué crees tú que puede ofrecer un municipio liderado por Mauricio Smoke a los vecinos de Recoleta?
De partida que conmigo Recoleta va a cambiar. Y va a cambiar porque la conozco perfectamente bien. Primera cosa. Segundo, porque amo a Recoleta. Sabemos cuáles son los problemas y los vamos a atacar de frente, como ha sido mi costumbre. Por lo tanto, nosotros el día que lleguemos vamos a llegar con un equipo de seguridad ciudadana importante, con el fin de eliminar el micro y el macro tráfico de droga, eliminar los sicarios, y vamos a eliminar todas estas bandas de extranjeros que viven hoy día en Recoleta.
No hay, a propósito de eso que siempre se comenta tanto, estas casas, no solamente a la hora de votar, sino que hay casas que literalmente de repente vienen 30 personas
y más,
¿no es cierto?, hacinadas, sí. y les cobran unos precios de arriendo irrisorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí el municipio tiene una labor importante para fiscalizar. No todo es materia policial neta.
No, si aquí el mayor culpable ha sido la municipalidad. Porque la municipalidad tiene armas legales para no permitir estos CITES antiguos que permanezcan en la comunidad. Hoy día, en una casa donde antiguamente vivía una familia de 5 o 6 personas, hoy día viven 30 o 40 personas con un solo baño, con una sola cocina. Entonces, aparte de eso, han modificado las propiedades para que quepa más gente. Entonces, aquí la municipalidad tiene que fiscalizar, la municipalidad tiene que revisar los planos de las casas, y todas las casas que han tenido modificaciones, tiene que tomar las medidas del caso y que la ley le otorga, que es decretar la demolición de esa propiedad.
Algo de eso vimos en la Florida, por ejemplo. Exacto, con las casas narcos, no están regularizadas.
Exactamente.
Que fue, entre comillas, la excusa que encontró el alcalde.
Es para... que él corre, eso que hizo él es claro. Correcto, es legal. ¿Me entiendes? Y el segundo problema es de que también las personas que arriendan esas casas, también hay que apretarlo. ¿Y por qué te digo esto? Porque ellos han transformado ese domicilio en un negocio para ellos. Esa casa que puede costar 500.000 pesos mensuales de renta, ellos le sacan 3, 4 o 5 millones de pesos. Y lo que es peor, no tributan. Entonces aquí el trabajo es, señor, usted quiere tener este tipo de negocio, ni un problema. Haga su iniciación de actividades, pague impuestos, porque usted tiene un motel, tiene un hotel, sí, claro. El nombre que le quieras dar, porque está excedido en la cantidad de personas que viven ahí. Como viven hacinadas, comienzan a salir a la calle, a la vereda. Entonces tú pasas por muchas calles de Recoleta y es una humadera.
Hacen el asado, ponen la piscina.
Exactamente, y todo.
La silla de playa.
Y la radio a todo chancho, y bailan, y se ponen a tomar. Y cuando se toman unas cervezas de más, se ponen odiosos, y llegan las señoras, y se ponen a pelear, y queda un escándalo terrible.
Para
los vecinos que acostumbran a vivir de la puerta hacia adentro. Entonces, hoy día, nosotros, aparte de cumplir con lo que la ley dice, también tenemos que reunirnos con los inmigrantes y decirles que ellos están en Chile, que nosotros estamos felices que estén, pero nuestra cultura ellos tienen que aprender a respetarla. ¿Qué es lo que sucede? Ellos siguen con su sistema de vida, con sus estudios, con su cultura, y no toman en cuenta que ellos son allegados. Yo no estoy hablando mal porque yo soy hijo de inmigrante, sino que estoy diciendo lo que yo siento. Porque mis abuelos, cuando llegaron a Chile, también venían igual que ellos, con una mano adelante y una mano atrás. Pero vivían dentro de la casa, no en la calle. Cuando más, se sentaban en la puerta de la casa a tomarse un café con el amigo que pasaba. Pero más que eso, nunca un asado en la calle, nunca nada. Entonces, ese es el tema. Hay que enseñarles a que respeten nuestra cultura.
La idiosincrasia.
Sí.
Y la tranquilidad en general de todos los vecinos. Mauricio, preguntarte por los funcionarios de la municipalidad de Recoleta. Y están muy coaptados, sí. Responden absolutamente a Jadwe y al Partido Comunista. Siempre sí. Cuando hay cambio de liderazgo en los municipios de manera tan radical como puede ser tú y el ex alcalde Jadwe, claro, el que llega usualmente llega con guadaña. ¿Ah? Otros dicen, mire, ¿sabe qué? Los funcionarios en verdad no tienen la culpa o no son necesariamente tan políticos, hay algunos técnicos. ¿Cómo es el panorama de los funcionarios en el caso de Recoleta o una sucursal de pega del Partido Comunista?
Mira, cuando nosotros dejamos el municipio en el año 2012, teníamos una base de funcionarios, de 1,000 funcionarios.
Tú dices cuando dejamos el municipio, esa era la administración de la Sol Letelier.
La población laboral...
Municipio que se perdió porque fuimos divididos.
Así es.
Con el exalcalde Cornejo.
Así es.
Por fuera. Y ganó Daniel Jadwe. Inventado
bueno, Jadwe. Algo muy parecido a lo que sucede hoy día. Entonces, ahí se perdió por una estupidez de la UDI de ir dividida. Y llegó Jadwe y transformó la municipalidad en una oficina de pago del Partido Comunista. Hoy día la municipalidad de Recoleta está llena de operadores políticos que no le hacen ningún favor a los recoletanos. Al contrario, los perjudican. Entonces tú hoy día, ayer, nosotros sorprendimos en plena Avenida Perú de la comuna de Recoleta funcionarios municipales rompiendo la propaganda de los candidatos que estaban con sus palomas paradas en la calle. Entonces le pagamos el sueldo con un dinero de todos los recoletanos para que ellos salgan a perjudicar a los recoletanos. A mí, en lo personal, no me parece. Entonces, este tipo de funcionario no puede seguir trabajando en el ámbito municipal. Ellos se transforman de funcionarios municipales a delincuentes. Y yo creo que Recoleta no necesita más delincuentes de los que tiene.
Se viene la mano pesada, entonces...
No, la mano pesada, vamos a hacer lo que corresponde. Porque también dentro de toda la inmundicia que hay personas que se salvan. Si aquí no son los 1,800 gallos que están de más, no son todos malos. Mira, tenemos el municipio infiltrado por miembros de la Garra Blanca.
¿Qué puede hacer la Garra Blanca? Perdón, ¿qué hace la Garra Blanca en el municipio de Recoleta?
Pero yo lo que yo me he dado cuenta es que la municipalidad de Recoleta se quiere tomar Colo-Colo. Porque a mí me llegan la información, tenemos un abogado del que funciona en la municipalidad de Recoleta con pistola. Tengo la foto. Entonces, ¿nosotros necesitamos pistoleros en Recoleta? No, necesitamos gente decente, gente que vaya a trabajar, gente que vaya a colaborar con el mejoramiento de Recoleta. Entonces, todo esto te lo cuento porque es una realidad. Estos son operadores políticos que funcionan financiados. Yo digo, ¿cuántos funcionarios políticos que funcionan en otros municipios trabajan en Recoleta? Tenemos candidatos a exalcalde, tenemos funcionarios con exalcalde de Quilicura, tenemos concejales de varias municipalidades. Entonces, ¿a qué vienen a Recoleta? Entonces ellos hacen intercambio. Yo te recibo y tú me recibes. Yo en el día de ayer presenté una querella criminal en contra del candidato alcalde Farejado por lo mismo. Él cumple funciones en tres municipios más. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Mauricio, ¿cuál dirías tú es el mensaje que tiene que quedar hoy día jueves, que sacaban la campaña electoral, como le gusta decir a los periodistas, se callan los políticos y hablan la gente, para estas elecciones del 26 y 27? Preguntarte también con ese nivel de control de alguna manera que tiene también el dentro del municipio el Partido Comunista o la gente de Jadue, si están todas las condiciones dadas para llevar adelante una elección. Yo sé que antes hablamos un poquito de eso, pero hay ejemplos medio funestos, como lo que sucedió 4 años atrás en San Ramón, que en 3-4 colegios hubo que repetirse la elección, porque el municipio tenía efectivamente ahí un control puesto.
Sí. Bueno, eso va a suceder.
La elección ahora en 2 días.
Por eso. Eso va a suceder siempre. Siempre en los municipios donde está el Partido Comunista. Porque el Partido Comunista trabaja para no perder. Y cuando se ve perdido, saltan con cualquier estupidez, con cualquier mentira. Hoy día yo lo he percibido en carne propia. Hoy día yo voy punteando en las encuestas. Entonces, ¿cómo me bajan? Inventándome cosas que son mentiras. Entonces a mí me allanaron mi casa, me encontraron 98 kilos de cocaína, me pillaron no sé cuántos millones de pesos en efectivo, y resulta que el número de la casa queda ni siquiera en el mío. No presentan ningún papel, ningún documento que demuestre que lo que están diciendo es verdad.
¿Has tenido mucho hostigamiento?
Olvídate. Tengo amenazas de muerte, me persiguen, me rayan el auto, me tiran café hirviendo, me insultan, me mandan mujeres a insultarme, etcétera. Y lo último que encontraron es involucrar a mi familia. Que mi señora, que no tiene nada que ver en el tema político, porque ella tiene su actividad propia, también es traficante, también le allanaron su departamento. Un departamento que ni siquiera es de ella. Entonces disparan de chincolajote. Mis hijos son todos delincuentes, son todos traficantes. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo mentimos? Mira, yo estoy felizmente casado, tengo 5 hijos, mis 5 hijos son todos profesionales, tengo 8 nietos, ¿y tú crees que voy a estar involucrado en la droga?
¿Cuál es el mensaje que le vamos a dejar a los amigos de Recoleta, entonces, hoy día jueves, que se acaban las campañas, Mauricio Smog, para este sábado y domingo?
Bueno, el mensaje más importante que yo le quiero dar a los recoletanos, que esta es la última oportunidad que tienen todos mis vecinos de votar. Por primera vez en la historia, desde la fundación de la Municipalidad de Recoleta, que existe un candidato que es auténticamente recoletano, por primera vez. Todos los alcaldes que hemos tenido desde que se fundó Recoleta, perdón, la Municipalidad de Recoleta, sí, hasta el día de hoy, todos foráneos.
Jadue viene en La Reina, creo, ¿no?
Sí, todos foráneos.
Foráneos.
¿Me entiendes? Por primera vez. Entonces, hoy es la oportunidad. Si nosotros perdemos esta elección, olvídense de Recoleta, porque vamos a seguir con la mugre, vamos a seguir con la basura, vamos a seguir con el sicariato, vamos a seguir con las bandas de extranjeros. Sin ir más allá, ayer, en una ex sucursal del Banco del Estado Recoleta, que está en Recoleta al llegar a Avenida Einstein, pillaron una banda que vivía dentro de la propiedad del Banco del Estado. 12 personas que vivían ahí, 12 delincuentes. Te quiero decir más, el barrio Bellavista, que es un barrio bohemio, que no tiene ninguna posibilidad de transformarlo en una actividad distinta, es un barrio que está plagado del narcotráfico, plagado. ¿Tú sabes de que ahí opera el Tren de Aragua? ¿Tú sabes que ahí cobran una postura para cuidar a los comerciantes del barrio? $1.000.000 mensuales paga cada local al Tren de Aragua
y a los topos.
Eso no puede ser, eso hay que terminarlo de cuajo. Pero para eso necesitamos una persona decente, una persona honesta, nadie que esté involucrado en el narcotráfico de partida. Y hoy tenemos candidatos que están involucrados verdaderamente en el narcotráfico. Y eso hay que pararlo.
Toda la suerte este fin de semana, Mauricio Smock, para sacar a Recoleta del estancamiento. Nosotros, Lucho Fraile, nos vamos con los amigos de Netcor. Netcor es la solución tecnológica que transforma la gestión de recursos humanos, contabilidad y educación de instituciones públicas y privadas. No esperes más, contáctanos a contacto@netcor.cl. Y también me voy con los amigos de Miskimikwi, porque en Miskimikwi puedes conocer y disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana, restaurante alta gastronomía y fusión. Miskimikwi Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina. Miskimikwirest.cl. Mauricio Smock, gracias por estar hoy día en Chile Público.
Muchas gracias por la invitación y espero que nos volvamos a encontrar con la posibilidad de conversar y contarle a los recoletanos cómo estamos avanzando en mejorar la calidad de vida de todos los recoletanos.
Que así sea. Nosotros volvemos mañana viernes, Lucho Fraile, con más Chile Público.
En la agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.